Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana, en colaboración con Podimo, también tenéis episodios de Hoy en el País. En el reportaje de ayer, Pablo León viajó hasta Japón para entender por qué sigue siendo el único país del G7 que no reconoce aún los matrimonios entre personas del mismo sexo.
Lo que estoy viendo en esta sociedad japonesa es que cada vez más la gente está como más preparada. Incluso la presencia de los gays y las lesbianas y toda la gente está como más aceptado, digamos, socialmente. Pero también es cierto que como la política japonesa es como muy, siempre ha sido y es conservadora.
Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy. Los presupuestos generales del Estado son las cuentas en las que se recogen los ingresos y gastos que tendrá el sector público en un año, algo parecido a un presupuesto familiar, pero a lo grande. El Gobierno anunció hace unos días que no tramitará los presupuestos para 2024. El motivo, la incertidumbre política que suponen las elecciones catalanas convocadas para el 12 de mayo. Por eso, y para tener presupuestos, se prorrogan hasta fin de año los de 2023. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, un 2024 con presupuestos de 2023. ¿Pasa algo? Para hablar de los presupuestos generales y qué supone funcionar este año con los de 2023, he llamado a mi compañera de la sección de Economía del País, Laura Delefémine. Hola, Laura.
Hola, Silvia.
Laura, para entrar en materia, vamos a escuchar unas declaraciones que hizo hace unos días María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
La convocatoria electoral en Cataluña altera de forma clara el tablero político y lo que corresponde, lo que toca después de leer los acontecimientos y siendo realista, es realmente aprovechar estos trabajos y estos preacuerdos que hemos llegado con algunas formaciones políticas para trabajar en los presupuestos de 2025.
Ese es el motivo principal por el que 2024 será un año que se gestione con los presupuestos de 2023. Hay que recordar también que la convocatoria de Cataluña no es solo uno de los motivos, sino que esas elecciones también se adelantan precisamente porque el Govern no fue capaz de aprobar los presupuestos autonómicos en el Parlament. Pero Laura, vamos a empezar por el principio, porque esto es complicado. ¿Qué son los presupuestos y por qué son tan importantes?
Pues Silvia, digamos que los presupuestos son la ley más importante que se tiene que aprobar cada año. Hablo del Estado, ¿no? Del Gobierno central, pero vale también para otras administraciones, si lo hemos visto ahora con el caso de Cataluña. Es que a través de esos presupuestos, de esa ley, se articulan y se asignan los importes que luego se destinan a cada partida de gasto público. Pues educación, sanidad, pensiones, paro, defensa, pero hay más. Por ejemplo, las nuevas inversiones en infraestructuras, obras públicas, etc. También pueden servir para acometer modificaciones en impuestos, por ejemplo, cuando se subió el IRPF para las rentas más altas, o ahora que se tienen que modificar los límites a partir del cual no se tributa en el impuesto para compensarlo a la subida del salario mínimo interprofesional. Pero vamos, digamos que más que los ingresos, lo importante es la parte del gasto público.
Dices que es la ley más importante, sé también que es de elaboración tediosa. Cuéntame, ¿cuál es el camino que sigue hasta que se aprueba ese presupuesto?
A ver, el proceso es bastante largo y por eso también pues, se dice que hay una liturgia presupuestaria que está compuesta por muchas fases cuyos plazos se recogen en distintas normas. Lo que podemos considerar como el pistoletazo de salida es la publicación de la orden de elaboración de los presupuestos. Uh-huh. Este es un documento que sale en el Boletín Oficial del Estado, en el BOE, donde se trazan las líneas generales que deben incluirse en los presupuestos, digamos, las prioridades. Uh-huh. Por ejemplo, se quiere reforzar durante el ejercicio la inversión, tener más vivienda pública, etc. Y pues a través de esta orden se emplaza a los ministerios, a cada ministerio, a presentar sus propuestas para el ejercicio, sus propuestas de gasto, ¿no? Sus necesidades. Uh-huh. A ver, no nos vamos a meter en todo el proceso, pero para resumir un poco, después de esa orden de elaboración, el Consejo de Ministros debe aprobar lo que se conoce como techo de gasto, que es como un límite que se pone al aumento del gasto del Estado año tras año. Porque es verdad que hay que invertir y financiar las políticas públicas, etcétera, pero hay que controlar lo que entra y lo que sale, como en cualquier economía doméstica. Entonces, junto a este techo de gasto se fija también la llamada senda de estabilidad, que son los objetivos de deuda y de déficit para los tres años siguientes. Estos objetivos se tienen que avalar en el Congreso y en el Senado, y de hecho acabamos de ver en las pasadas semanas cómo el PP intentó bloquear la senda en el Senado. Después de esta aprobación, se elabora finalmente el proyecto de ley de presupuestos, que se registra en el Congreso. Ahí empiezan todos los plazos de comparecencias, enmiendas, etcétera, tanto en el Senado como en el Congreso.
Sabéis que aprobar los presupuestos es la primera y principal obligación de un gobierno, porque sin presupuestos no hay nada que gobernar. Un gobierno sin presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina.
Laura, escuchábamos el proceso de la elaboración de esta ley, escuchábamos también a Pedro Sánchez en unas declaraciones de 2018. Se dice cada año que la de presupuestos es la ley más importante, me lo has dicho tú también, pero este año no se va a aprobar. Dime, ¿qué pasa cuando no hay presupuesto nuevo?
Pues si no hay presupuesto nuevo, se prorroga automáticamente el del año anterior. De hecho, ya llevamos desde el 1 de enero con los presupuestos prorrogados de 2023, porque es una ley anual y claro que debería de entrar en vigor cada 1 de enero. ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, en 2023 tenía 20.000 millones asignados para el paro, pues en 2024 esa partida presupuestaria se prorroga.
Laura, y me pregunto, ¿hasta dónde limita la capacidad de actuación de un gobierno no tener un presupuesto nuevo, adaptado al año nuevo que se viene por delante? ¿Significa eso que muchas de las medidas que hemos ido contando aquí, por ejemplo, en el periódico, que se iban a aplicar, se dejarán de aplicar? Y sobre todo, ¿el ciudadano de a pie cómo lo nota o en qué lo puede notar?
A ver, sin presupuestos es cierto que la capacidad del gobierno se ve limitada, pero vamos, tampoco, digamos, supone una catástrofe. Hay que decir además que la casuística es muy amplia y habría que ir casi caso por caso, es decir, hay cosas que sí no se pueden hacer, otras que sí. Por ejemplo, a los ciudadanos que sean funcionarios les puede afectar en este momento porque la subida del sueldo que estaba prevista para este año iba vinculada a los presupuestos, así que de momento no han cobrado nada del aumento que iba a ser de un 2% para 2024. Cuando lo hagan, claro, pues tendrá que ser retroactivo desde enero porque hay un acuerdo que así lo dice. Otra cosa, el IPREM, que es el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. Bueno, tiene un nombre un poco así raro, pero se usa, es un indicador que se usa para calcular muchísimas prestaciones sociales. Pues no se ha actualizado porque se iba a hacer vía presupuestos. La subida del gasto en defensa, por ejemplo, se quedaría en el aire, el aumento de las becas, tampoco se pueden actualizar las entregas a cuenta, que son los recursos que reciben comunidades autónomas y ayuntamientos con antelación para cubrir sus necesidades a lo largo del ejercicio, pero hay más cosas. Por ejemplo, se quedan congelados los nuevos proyectos de infraestructuras. Por ejemplo, si queremos ampliar un puerto o construir una nueva línea de tren, pues no se puede hacer. Pero ojo, solo estamos hablando de nuevos proyectos. Por ejemplo, las inversiones plurianuales, que son la mayoría, pues siguen funcionando porque es como si tuvieran un presupuesto a varios años.
¿Qué es una inversión plurianual, Laura?
Por ejemplo, la ampliación de un tramo de carretera que se tiene que realizar en 4 años y el proyecto ya empezó en 2023. Pues bueno, ese proyecto no se para, sigue. Bueno, y también evidentemente pues están los gastos por el mantenimiento de estas carreteras que se siguen haciendo. Es cierto que luego, pues como te decía antes, en el caso de los funcionarios, pues hay fórmula para aprobar esa actualización de su sueldo, por ejemplo, por decreto, y se pueden ampliar partidas presupuestarias.
Ahora me sigues contando, Laura. Enseguida volvemos. Porque escuchas Hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio. Laura, estábamos hablando de cómo la no aprobación de un nuevo presupuesto para 2024 deja en suspenso algunas medidas que debía aplicar el Gobierno este año. Precisamente, la primera medida que aprobó el Consejo de Ministros de ese Gobierno en noviembre fue la orden ministerial para empezar la elaboración de los presupuestos para este año. Esto decía entonces la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.
Les anuncio que la primera medida que ha adoptado en este Consejo de Ministros es la aprobación de la orden ministerial para iniciar la elaboración de los presupuestos generales del Estado del próximo 2024.
Laura, aunque no se vayan a tramitar los de este año, ¿qué sabíamos de cuáles eran las intenciones, las prioridades del Ejecutivo para estos presupuestos?
Pues se hablaba de seguir modernizando la economía, de hacerla más autónoma, competitiva, aprovechar la oportunidad de los fondos europeos a través de los PERTE. También se mencionaba la apuesta por la ciencia y la innovación como motores de cambio del modelo productivo, la necesidad de avanzar la transición ecológica. Se mencionaba también un pacto de rentas para mitigar el golpe de la inflación, la mejora de las políticas para jóvenes, las ayudas de protección social o el diseño de un sistema fiscal más justo. Como veis, son todas grandes categorías en las que pueden entrar distintas medidas y políticas. Para los presupuestos de 2025, obviamente, habrá que aprobar una nueva orden, pero seguramente muchas de esas directrices se mantendrán.
Claro, son líneas muy generales. Pero dime, Laura, ¿puede tener algún efecto positivo el que no haya presupuestos para 2024, aunque sea un efecto colateral?
Bueno, puede ser positivo para la disciplina fiscal. Quiero decir, por un lado, la falta de presupuestos no debería tener ningún impacto sobre el crecimiento del PIB, ¿no? En el sentido de frenarlo. Uh-huh. Pero por el otro, el hecho de que el Estado no pueda gastar, digamos, todo lo que pensaba, porque en algunos casos tiene las manos atadas, pues sí que puede ayudar a reducir los llamados números rojos, es decir, la diferencia entre lo que entra y lo que sale de las cajas del Estado. Bueno, pero ojo, el saldo también depende de los ingresos, no solo de los gastos, ¿no? Claro. Y además, aunque el Estado soporte el grueso del déficit, pues luego en la cuenta final se suman también las comunidades, los ayuntamientos y la seguridad social.
Y mirando un poco atrás, no es la primera vez, ¿no, Laura, que se prorrogan los presupuestos en España?
No, Silvia, para nada. No es la primera vez ni es algo excepcional. Ya pasó otras veces, fíjate. Pues ya en 1979 se extendieron las cuentas del año anterior porque en diciembre se votó la Constitución y las Cortes quedaron convocadas para marzo del año siguiente. Pero sí, digamos que en casi todos los casos, las prórrogas tienen que ver con adelantos electorales o porque se alarga mucho la formación de gobierno. Hubo prórroga de los presupuestos en el 83, con Felipe González como presidente, en el 95, en el 96, en 2012, en 2017.
Y Laura, ¿algún año que destacaras por alguna situación curiosa, complicada?
Sí, fíjate, más que un año me gustaría destacar unos presupuestos, que son los de 2018 y tienen una historia curiosa. Bueno, no sé si es el adjetivo adecuado. El hecho es que el año empieza con los presupuestos prorrogados, los de 2017. El PP está en el gobierno, diseña los presupuestos de 2018, que se aprueban en julio del mismo año, pero los aprueba el PSOE después de la moción de censura. Esas cuentas, además, son las más longevas de la historia, porque estuvieron en vigor hasta el 31 de diciembre de 2020. En 2020, si te acuerdas, el gobierno, como ahora, decidió que no iba a elaborar los presupuestos porque había llegado la pandemia y que se iba a dedicar a los de 2021.
O sea, que estuvieron 3 años con los mismos presupuestos, estuvimos, pero aún así se hicieron cosas. Me pregunto qué parches o qué caminos secundarios se pueden tomar para sacar adelante medidas con el presupuesto del año anterior.
Bueno, hay varias. La más, digamos, cotizada, porque es también la más rápida, es el decreto ley, ¿no? Para que luego pues, se convalide en el Congreso. Pues hay otra manera que, por ejemplo, ahora el gobierno quiere usar para actualizar el sueldo de los funcionarios, que es a través de enmiendas a otras leyes que se vayan tramitando. El problema es que, claro, con esos trámites pues se ralentiza todo y significa también que el Ejecutivo tiene que buscar en el Congreso apoyos para cada medida que quiera sacar adelante. Fíjate, me decía hace unos días un catedrático de economía que si una medida lleva aparejada una financiación y es un compromiso político aprobado con anterioridad, es decir, tiene un respaldo jurídico y unos recursos asignados, pues se puede hacer aunque no haya presupuestos.
Laura, antes has hablado de las líneas generales, ¿no? Como primer paso para elaborar esos presupuestos. Has mencionado los fondos europeos, que era una de las prioridades de este gobierno. Me pregunto si quedan parados con este presupuesto del año anterior.
Pues no, en principio los fondos europeos no se deberían de ver afectados por la falta de presupuestos, porque van por otra vía, porque los proyectos que financian ya vienen, por así decirlo, con el dinero debajo del brazo.
¿Y qué hay de los impuestos?
Las modificaciones a los impuestos que se querían hacer en parte pues sí que se ven afectadas. Vamos a ver, el gobierno puede modificar aspectos que no sean esenciales de los impuestos a través de los presupuestos, pero si quiere aprobar nuevas figuras fiscales o hacer cambios muy drásticos sí que necesita una ley específica. La semana pasada la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del gobierno, María Jesús Montero, dijo que para este año pues Hacienda tiene en la cabeza aprobar un paquete fiscal, ¿no? Así lo ha llamado. Aunque no haya presupuestos. Esta incluye dos medidas que sí se iban a incorporar a las cuentas de 2024 y que se tendrá que hacer por otra vía, que son la actualización de la que te hablaba antes del IRPF, la subida del salario mínimo, que probablemente estará por decreto, y la introducción de deducciones al impuesto extraordinario a las energéticas para inversiones y gastos que favorezcan la transición verde. La otra pata del paquete fiscal es que los gravámenes a las energéticas, este mismo y a la banca, que son temporales de momento, se convierten en permanentes. Eso implica un cambio más importante y, bueno, todavía no se sabe por qué vía será, pero la intención del gobierno es que se logre.
Bueno, con o sin presupuestos nuevos, Laura, está claro que los impuestos los pagaremos.
Correcto.
Gracias.
Hasta luego.
Este episodio lo ha realizado Dani Sousa. La grabación en estudio es de Camilo Iriarte. El diseño de sonido de Nacho Taboada. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.